Día de ayer se recordó y se conmemoró el Día de los Veteranos, Veteranas y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Por supuesto que nuestro país sigue reafirmando la soberanía y el derecho sobre las Islas Malvinas. Y para tocar este tema, estaba viendo y quería desarrollar también un trabajo que ha hecho el CONICET, que es realmente interesantísimo, si lo pueden buscar en la web, que ya les voy a pasar el link, Las Islas desde el Conocimiento. Se trata de este proyecto que desarrolla diferentes áreas en cuestiones que tienen que ver con las Islas Malvinas. Por ejemplo, cómo procesan las muertes extraordinarias en los familiares de excombatientes de Malvinas, los animales sin fronteras, hay estudios sobre especies marinas que reafirman la soberanía argentina sobre las islas, y así va a abarcar diferentes áreas de investigación que han hecho científicos y científicas argentinas acerca de este proyecto, que se enmarcó en los 40 años de ocurrida la guerra, ¿no? Entonces, el proyecto es muy amplio, lo pueden buscar, está sumamente interesante. Ayer, en el marco de que los medios de comunicación, por supuesto que ponen en agenda este tema y la reafirmación y todo el área política, también la reafirmación sobre los derechos de argentinos en las Islas Malvinas y el reclamo que continúa vigente, alguien me preguntaba, ¿pero por qué son argentinas? ¿No? Porque nosotros tenemos ese concepto, son argentinas, son nuestras, es territorio argentino, pero sin embargo, ¿qué sabemos sobre las cuestiones legales acerca del el reclamo que hace nuestro país sobre ese territorio, ¿no? Las Malvinas son argentinas por derecho propio, expresa Pilar Llorens, ella es becaria postdoctoral del CONICET y analiza en este proyecto la disputa sobre la soberanía de las islas desde la perspectiva legal y explica también la importancia de sostener el reclamo argentino más allá del tiempo. Estamos en comunicación con Pilar, a quien le agradecemos este tiempo con Radio Nacional Iguazú. Muy buenos días, Pilar, acá estamos Pamela Leite y Noelia Villa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pamela y Noelia. Espero que se encuentren muy bien.
Buen día.
Bueno, gracias por esta comunicación. Pilar, ¿y cómo comenzamos a desarrollar este tema? Que es, la verdad, este proyecto del CONICET es sumamente interesante. Y vos planteás desde el ámbito del derecho internacional y desde la historia, explicando por qué, además de estar en dentro de la plataforma continental que le corresponde a nuestro país, las Islas Malvinas, también cómo herencia de la corona española a raíz, a partir de la independencia en 1816, ¿no?
Sí, estos son algunos temas que nosotros estudiamos siempre en Derecho Internacional. Es una de las cuestiones que nosotros tratamos de enseñarle a los alumnos y alumnas que estudian las carreras de Derecho, para que justamente cuando se producen estas charlas y te dicen, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se reclaman las islas? ¿Por qué son argentinas? Siempre ha habido estos cuestionamientos de, bueno, pasó mucho tiempo, ya están, las dejemos de lado. Pero existen muchos argumentos jurídicos que permiten que el país pueda sostener la soberanía sobre este espacio. Uno de los argumentos como más comunes sería la cuestión geográfica. Están cerca de la plataforma, tan cerca de la Argentina, del territorio, forman parte de la plataforma continental, pero a nivel del derecho internacional, esto es cuando en las relaciones entre estados, este argumento no tendría tanto valor porque no tiene una pata jurídica. La pata jurídica viene dada por lo que nosotros conocemos en derecho internacional como el principio de lutis possidetis iuris, que básicamente es transformar los derechos que tenía un estado antecesor, es decir, un estado del cual nosotros nos independizamos, sobre esos espacios. Existen numerosas normas y tratados internacionales de la época colonial que otorgaban el derecho de soberanía sobre las islas a la corona de España. Cuando nosotros nos independizamos entre el proceso de 1810 y 1816, nosotros como República Argentina en ese momento lo que hacemos es transformar los derechos que tenía la corona en derechos propios. Y esto se da a través de una serie de normas que va dictando el gobierno nacional, como por ejemplo el otorgamiento de de permisos pesqueros. Sí. Esto es un acto de gobierno, y estos actos de gobierno se han venido repitiendo a lo largo del tiempo, sobre todo hasta que fue la ocupación en 1833 por la corona británica.
Que incluso en un momento de la ocupación, se explica en este proyecto que estuve leyendo, que has escrito vos, Pilar, que la corona española incluso los expulsa y ellos acceden, o sea, reconociendo ese territorio en ese momento español, ¿no?
Sí, esto se produce en 1770, más o menos, para ubicar las fechas, no son precisas, pero es en esa década. Uh-huh. Hay una ocupación, la corona española en ese momento lo que hacía era, tenía un pequeño asentamiento. En realidad, el primer asentamiento es un asentamiento francés. La corona española realiza reclamos a la corona francesa por la ocupación. La corona francesa le reconoce el derecho a España de ocupar ese espacio, le otorga, le devuelve el puerto, digamos, que habían creado. Y en esa época, la corona británica, unos exploradores, ocupan una de las islas más pequeñas del archipiélago. Y esto produce un enfrentamiento entre la corona española y la corona inglesa a los fines de que la corona inglesa restituya este espacio a la corona española. Esto se produce a través de ciertas negociaciones internacionales. La corona británica decide abandonar las islas y reconoce el derecho que tenía España sobre estos espacios y que se había reafirmado a través de distintos tratados internacionales de esa época. Entonces, esta cuestión de que los ingleses, o los británicos, mejor dicho, ocupan este espacio, se da a través de ciertos, digamos, ciertas actividades que no son aceptadas en la práctica internacional de esa época tampoco. Uh-huh.
Y sin embargo, Reino Unido sigue proclamándose el descubrimiento.
Claro, pero porque eso es una de las formas de reclamar soberanía. Existen diferentes mecanismos que tienen los estados para reclamar soberanía y el descubrimiento es uno de ellos. Es decir, yo descubrí este espacio, lo incorporé a mi territorio y empecé a realizar actos de gobierno sobre este espacio. Es una de las formas más tradicionales de adquirir territorio en zonas donde no existían sociedades civilizadas en los términos de los imperios europeos de ese momento. La discusión sobre el descubrimiento es una discusión que se da entre España y el Reino Unido, y ambos estados tienen diferentes exploradores que dicen que han descubierto las islas. Los descubridores españoles son anteriores y están registrados en cartas de navegación, mientras que los descubrimientos británicos se dan en un momento posterior en la época. Pero bueno, esto es una discusión más histórica de ver quién fue el que primero efectuó un avistamiento de las islas. Pensemos que en ese momento no teníamos las tecnologías que tenemos en este momento para poder decidir con certeza cuál fue el descubrimiento. Por eso al descubrimiento se suma este otro título que es el más importante que nosotros tenemos, que es el utis possidetis iuris, que es esta posibilidad de reclamar en función de que heredamos los derechos de España.
Uh-huh. Incluso hay trabajos, investigaciones que hablan de la existencia de pueblos originarios allí en las islas, ¿no?
Esta fue una cuestión que me plantearon cuando estábamos trabajando en el proyecto. Sí. Y es un tema que es interesante destacar la existencia de estos pueblos originarios, porque esta es una discusión mucho más grande que sea en el derecho internacional y que tiene que ver con cómo justificamos las conquistas territoriales de los pueblos europeos. Claro. O digamos de
¿quién las habitó primero? ¿Quién?
Sí, o ¿quién las ocupó primero? Sí. La pregunta es si los europeos que hicieron por ejemplo, la conquista de América tenían derecho a conquistar estos espacios y adquirirlos para las naciones europeas, siendo que, por ejemplo, existían grandes sociedades como las sociedades incas o las aztecas. Esto es toda una discusión acerca de cuál es la entidad jurídica que se les otorgaba en ese momento a las comunidades originarias, que es una situación que todavía no está cerrada en el derecho internacional. Es un tema muy difícil de trabajar porque tiene muchas aristas particulares. En principio, En términos así muy generales, podríamos decir que si las comunidades originarias habían sido reconocidas por la Argentina, estas comunidades o los derechos de estas comunidades se trasladarían de algún modo, así en términos muy grandes, al Estado Nacional. Siempre sí, con sí. Un montón de aristas que deberíamos analizar en cada caso concreto y que podríamos estar horas charlando sobre este tema porque tiene un montón de particularidades y es un tema muy complejo en este momento.
Es complejo y muy interesante de abordar, por eso es muy importante también difundir este trabajo, este proyecto que han hecho desde el CONICET, esta mirada desde la ciencia hacia la disputa de soberanía de las Islas Malvinas. Pilar, muchísimas gracias por este tiempo.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Bueno, Pilar Llorens, ella es becaria postdoctoral del CONICET.